Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Sweet pea, keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, ¿eh? Acá en la nueva temporada, que esta es la tercera de este 2021. Y bueno, como todos los lunes, vamos a hacer un programa repasando tendencias globales, también locales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Estaremos como siempre aquí en Radio Cultura, en el 97.9 FM, hasta las 16 horas. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña a la distancia hoy, obviamente ausente con aviso, siempre muy movedizo, mi co-equiper Fede Levy. Buenas tardes, Fede, a ver si nos escuchás.
Por supuesto, Dan, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia. En este caso, estamos como si fueran un móvil. Hoy nos tocó venir a Área 60, un complejo que sigue creciendo constantemente por la Ruta 2 y donde hay actividad de polo todo el año, y acá nos están recibiendo muy bien, así que el agradecimiento a Miguel Escalice, que vos, que sos un fanático del champagne, sí, nos abrió un Moët Chandon Imperial, así que bueno, estamos de primera.
Pero qué, ¿cómo estás sufriendo ahí, eh?
Y bueno, ya sabés, siempre vos estás invitado, pero hoy nos tocó, en este caso, tener el programa.
Qué bien, qué bien. Bueno, Fede, cuando vos no estás en el sur de Francia, estás viviendo esos eventos que no son en Francia, pero son con champagne francés, así que bueno, siempre viene acompañado de gente amiga, de polistas, buenas bebidas de primerísimo nivel, y bueno, de polo de primer nivel también, ¿no?
Exactamente, porque tuvimos un fin de semana, Dan, como seguramente lo habrás visto y los que nos escuchan también, con mucha actividad y un nuevo superclásico, ¿no? Que lo hablábamos el otro día, el Ernestina, que terminó ganándole al equipo de Cambiaso, la Dolfina, por 11-9 y se quedó con el primer torneo de la Triple Corona, que me parece que fue lo más importante y lo destacado del deporte, al menos en este fin de semana.
Y eso le pone pimienta, ¿no? A lo que viene, ¿o no?
¿Qué te parece? Me parece que es lo más interesante, ¿no? Porque, a ver, el equipo de los Pieres, que lo habíamos contado, con un jugador suplente en realidad, Matías Torres Zabaleta, un jugador nacido y criado en Tortugas, poder ganar en la cancha número 7 del club, que es la más importante, con su gente, con su familia, con su casa, de hecho, que es lindera al campo de polo, claro. Y me parece que fue toda una jornada muy emotiva para el equipo de Ernestina, que creo que esto le puede dar un buen envión, sobre todo pensando en Hurlingham, que ya empieza mañana, y lo más importante, lo que todos quieren, el Abierto de Palermo.
Claro, claro, qué bueno, o sea que se está poniendo interesantísimo a medida que va creciendo la atención hacia el Abierto y le da un poquito más de ambiente, ¿no?
Y pensemos, el Ercina, que ya viene de ganar este torneo, que siempre es candidato a todos, porque claro, tiene 39 goles de hándicap. Uh-huh. Con el mismo hándicap, el equipo de RS Muru Santos, la novedad de esta temporada, que si bien tiene algunos jugadores lesionados, como Pablo McDonough, que se estima que en 10 días podría volver por una lesión de casi un centímetro en el aductor.
Uy.
Y también la vuelta de Facu Sola, que te había contado que tenía una cuestión en el codo, ¿no? Como sí. Un codo de tenista, por decirlo de alguna forma, sí. Pero que también seguramente menos ya en el no en el partido de mañana, sino la próxima semana ya va a poder estar jugando. Entonces el equipo empieza como a tomar forma y acomodarse, pero entre nosotros, en lo que está pensando ese equipo no es en Hurlingham, sino en Palermo, ¿eh?
Ahora cuéntame una
duda. Y bueno, una el único duda. Que queda es la Dolfina, que bueno, siempre es candidato.
Claro, por supuesto, está siempre ahí y a medida que va aumentando la tensión, creo que Cambiaso es como que se va potenciando, ¿no? Especialmente si ha perdido, por ejemplo, esta final de Tortugas, creo que eso le va alimentando un poco las ganas de revancha, ¿no?
Lo hablamos varias veces, ¿no? La cabeza ganadora de Adolfo Cambiaso, que claro, es como un dínamo. En el caso de perder, él no tengo dudas que va a juntar más fuerzas y que va a trabajar con todo su equipo como para ver qué es lo que falló y cómo va a avanzar para poder levantar una de las copas.
Sí,
y también, lo mismo que te decía con Murus, creo que 100% apunta al Abierto Argentino de Polo, que es el Abierto de Palermo.
Sí, me hace acordar un poco a muchos deportistas de gran nivel que obviamente no les gusta perder, pero entre otras cosas me hace acordar un poquito a Schumacher, que en su carácter tenía muy poco de latino, de alemán, parece más bien latino, que se calentaba. Cuando por alguna razón iba perdiendo posiciones, vos te dabas cuenta que estaba enojado y estaba buscando volver a donde estaba. E incluso hizo una cosa que es poco usual en la Fórmula 1, que es, ahora yo no recuerdo con quién, pero seguramente alguien en la audiencia se va a acordar, tuvo un roce con alguien en la carrera, y él cuando terminó la carrera, que creo que salió, hizo podios, no sé si fue segundo o tercero, pero no ganó, fue al box del otro a agarrarse a trompadas. Algo de locos, sobre todo pensando que viene de una persona que uno diría, bueno, es más pensante, es más racional, está más frío, sentado en la butaca, contemplando distintas alternativas. No, se calentó y lo fue a buscar al box y lo tuvieron que parar porque estaba con casco y todo, ¿eh? Le quería pegar con casco y todo.
¡Qué bárbaro!
Sí.
Bueno,
sí.
Me parece que es esa deportividad que igualmente no es el ejemplo que todos queremos dar, ¿no? Cuando
claro.
Uno habla de deporte y sobre todo... el ejemplo del polo es un deporte que siempre se trabaja mucho, que es un deporte de caballeros, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ni hablar el rugby también, y sabemos que lo importante es la deportividad.
Claro.
Adolfo Cambiaso es muy serio y muy cauto en eso, él no tiene ningún problema, cuando pierde va, de hecho recibió el premio al mejor caballo, que para él, lo habíamos hablado del programa, es como algo muy importante,
claro.
¿No? Por la pasión que siente por los caballos, pero siempre... recibe su premio como debe ser, realmente es muy muy ordenado y muy prolijo, así que creo que sin duda es uno de los ejemplos que hay que dar de este jugador, que por algo es el mejor del mundo.
Sin duda. Bueno, te cuento que hoy en el programa vos no vas a poder estar con nosotros todo el programa, pero te cuento un poco las cosas que vamos a tener.
Dale.
Lo más importante, mira, los amigos de las Mil Millas Sport de Argentina van a estar con nosotros nuevamente aquí, ya han estado aquí en el estudio incluso. Es un rally que vale la pena destacar porque hay mucho esfuerzo detrás, hay muchas obras de calidad que se han hecho durante muchos años también detrás, y sobre todo promueve mucho la región de la Patagonia, va por unos lugares espectaculares, y para todo el que le gusta los autos clásicos, creo que no hay nada mejor que esa prueba acá en la Argentina, que además tiene un nivel realmente de competitividad altísimo, Fede, altísimo, ¿eh?
Estamos, bueno, eso sí, siempre sí. Es interesante.
Sí, estamos hablando de que vos decías, bueno, que Cambiaso siempre es un tipo que está ahí en el máximo nivel y siempre respeta todo la deportividad. Bueno, acá también, porque en realidad acá es un tema de regularidad, ¿no? Para el que nos escucha y pienso en un rally de autos clásicos, tiene que pensar, bueno, ¿cómo haces con un auto más antiguo para correr? No, en realidad tenés que llegar en un tiempo X, ni antes ni después, a cada etapa. Y ahora ya después nos van a dar los detalles, pero bueno, básicamente no es el que llega más rápido, sino el que es más regular, ¿no?
Bueno, es interesante y sobre todo con ese tipo de autos, ¿no? Que todos los que participan de las carreras de millas es esa pasión por el auto, que hay que prepararlo mucho tiempo para que mantenga esa regularidad y sobre todo el motor que pueda seguir funcionando. Y lo más importante, cumplir las etapas tal cual lo dice el reglamento.
Y vos lo has dicho, porque justamente los distintos autos lo hacen con un hándicap que se les da, pero lo hacen bien complicado. A mí me tocó participar y lo hizo con un auto, entre comillas, relativamente fácil, con una caja manual normal, digamos, contemporánea, un auto de fines de los 60. Pero el problema es que también tenés coches que tienen, para empezar, hay algunos que no tienen techo ni capota. Entonces, sí, la vez que me tocó a mí, de las dos veces que participé, una, gran parte de un día entero casi lloviznó. Entonces te está lloviendo encima.
¿Qué auto era?
Mira, yo no me recuerdo si era una Bugatti, pero me acuerdo que en un momento yo los veía y digo, bueno, les está lloviendo encima. Es muy molesto. Y además de todo esto, que te imaginarás que los cambios, los pedales, todo es de un auto de 1940, 1930, no es lo sensible que es un auto más nuevo. Estás muy concentrado y además tenés que estar concentrado en hacer un tiempo X con los relojes, todo. Así que realmente es un tema bien artesanal.
¿Qué te parece? Obvio, sí, qué buena, sí, qué linda experiencia, ¿no? Que te tocó vivir con eso.
Muy linda experiencia. Hay mucha caballosidad, después hay todo tipo de autos, ¿no? Más nuevos, más antiguos, distintas categorías. Ahora después ya nos va a explicar quién nos está visitando hoy, Manuel Elizabe, pero realmente es muy interesante. Después también pasan por el centro de Bariloche, donde la gente los puede ver, que también es un placer ver tantos autos antiguos, no en estilo museo, sino en estilo calle, que están andando, porque en los museos uno ve coches muy lindos, viste, en muchas partes del mundo, pero el tema es ver los coches que vos admirás y que te encantan andando, ¿no?
Exacto. Y sí, poder verlos en la calle y cómo es el funcionamiento. Y algo muy importante cuando un fanático, ¿no?, sobre todo de los autos, que es escuchar el sonido del motor.
Sí, eso es increíble y es un espectáculo. En las largadas, todo realmente es
lo hablábamos, ¿te acordás? Con Gonzalo de Marco de Maserati, sí. Que hablábamos del sonido Maserati a su tiempo.
Es música, realmente para el que le gusta es como música. Y hablando de música, te cuento que vamos a tener música de The Verve y de Duran Duran hoy también, ¿eh?
Bueno,
¿querés que te cuente un par de efemérides
importantes? Dale, las del día.
La vez pasada, bueno, hubo muchas. Esta vez no hay tantas, pero hay algunas interesantes. A ver, ¿qué pasó un 18 de octubre como hoy, Fede? En Estados Unidos, en 1867, hace bastante tiempo, Estados Unidos finalmente cerró la compra, algo insólito, la compra de Alaska, del territorio de Alaska, se la compró a Rusia por 7.2 millones de dólares. Creo que Rusia hasta hoy se debe estar lamentando, ¿no? Pero bueno.
Y la verdad sí, pero bueno, tal vez en poder americano puede ser que lo aprovechen un poco más.
Sí, además, en definitiva, está en nuestro continente, así que me parece que no está mal que le pertenezca a Estados Unidos y no a un país que está en otro continente. Así que, pero bueno, sería más o menos parecido al caso de Groenlandia. Pero bueno, así es, por 7.2 millones vendieron el territorio de Alaska. Sí. Que bueno, como bien sabes, nuestro amigo Henry von Wartenberg lo ha hecho desde Alaska a Tierra del Fuego en moto, solo.
Increíble,
realmente. Y nos ha mandado unas fotos fantásticas en su momento desde Alaska. Es un lugar aparentemente súper lindo. Bueno, un 18 de octubre de 1898, también Estados Unidos, se anexiona la isla de Puerto Rico, ¿eh? Así que mira, también tiene ahí un territorio en el Caribe. Después, en 1922, un 18 de octubre como hoy, se funda la BBC, nada más y nada menos. Después, sí, un 18 de octubre del 39, un periodo raro, en España se vuelve a hacer la capital Madrid, se la traslada de Burgos a Madrid. En realidad,
buena decisión.
Sí, fantástico. Yo soy muy, muy, muy de pro Madrid. Hay gente que les encanta así.
Por eso, lo sé. Y me parece que con lo bonita que es esa ciudad, merece ser la capital.
Vos sabés que en España es mucho, ¿no? No solo en el fútbol. Para empezar, por el fútbol, es muy importante. Imagínate que acá Boca y River estuvieran en otra ciudad. Eso le agregaría un componente más a la rivalidad. Bueno, eso pasa en España, ¿no? Barcelona y Madrid están dos ciudades importantísimas, claro. Comparables, entonces siempre está el que está por Madrid y el que está por Barcelona, y además por el equipo de uno u otro. Pero bueno, en el caso de Madrid, lo que pasó fue que fue la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, entre el 36 y 39, La capital varió por varios lugares, ¿eh? Pasó por Valencia, pasó por Barcelona, Gerona, un tiempo en Burgos muy corto, del 18 de, creo que el 1 de abril al 18 de octubre, algo así. Muy poco tiempo pasó a Burgos y luego finalmente pasó nuevamente a España. ¿Qué más? A ver, ¿qué más pasó? Un 18 de octubre como hoy, en 1954, se anunció el primer transistor, que lo hizo Texas sí. Instruments. Creo que las nuevas generaciones ni conocen a Texas Instruments, pero cuando yo era chico, las calculadoras, la mayoría, eran Texas Instruments. No todas, pero muchas. Eran casi tan famosas como la famosa marca japonesa Casio.
Casio, claro. Sí, bueno, sí. Uno piensa, sí, es verdad. Mirá vos, no tenía el dato de Texas Instruments.
Sí, y esta es súper interesante.
¿Pero era made in America?
Era americana, sí, 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 sí. Creo que ya hace mucho tiempo que no se va a hacer ninguna calculadora en Estados Unidos, ¿no? Mira, en 1956, esta es interesantísima, en momentos en que todo el mundo hablaba de que, hasta hace poco, que, y lo hablamos con vos la semana pasada, de que Djokovic por ahí podía llegar a ganar el Grand Slam, que finalmente no pudo. Bueno, nacía el 18 de octubre de 1956, nacía Martina Navratilova.
Sí, referente del tenis, sin duda.
Referente de aquellos, increíble. Y está considerada una de las más grandes tenistas de historia, sin duda, mezclando hombres y mujeres, todo, porque lo que ella hizo es increíble. Y te doy un par de datos. No solamente ganó todos los torneos del Grand Slam, que eso es algo que no logró nadie después de Rod Laver en hombres, sino que además los ganó en singles, los ganó en dobles y los ganó en dobles mixtos.
Ah, increíble.
Impresionante,
Lo que ha hecho ella como tenista fue
increíble.
Bueno, sin duda hay un antes y un después, y que el presente del tenis femenino creo que tiene que ver mucho con lo que fue su participación en la carrera del Tour Mundial.
Coincido totalmente con vos, porque creo que a mí me aburría personalmente el tenis antes de Navratilova, y Navratilova lo elevó a un nivel, por lo menos para mí, más interesante, para el que está acostumbrado más a ver el tenis de hombres, que obviamente es más rápido o más fuerte, como quieras ver, lo elevó. Y después ya vinieron Graf y etcétera, y le pusieron un poquito más de dinamismo. Pero acá te cuento el dato más interesante. El último partido de su carrera, Navratilova, ¿sabes con quién lo jugó?
Gabriela Sabatini.
Exacto. Mirá de cómo sabes, cómo se ve que sos un tipo preparado y estudioso de los deportes. Sí, el último partido lo jugó con Gabriela Sabatini en el Masters.
Mirá vos.
En 1994. El partido lo ganó Gabriela y se fue la gran despedida de Martina Navratilova. Y después un dato muy interesante, un 18 de abril de 1968, en los Juegos Olímpicos de México, un tal Bob Beamon estableció el nuevo récord mundial de salto en largo con 8.90. ¿Qué es lo que tiene de raro esto? Es que se convirtió en el récord mundial, y en el récord mundial más duradero del atletismo de la historia, porque durante 23 años nadie pudo batir.
Años.
Es más, te digo así, durante 23 años nadie lo pudo batir, y fue batido al día de hoy, con 1991, con 8.95, o sea, de 8.90 a 8.95, 5 centímetros, perdón, 5 milímetros, pero la marca milímetros. Como marca olímpica sigue siendo actual, olímpicamente en otras circunstancias lo han batido el récord, pero no olímpicamente, o sea que sigue siendo el tipo que hizo el salto en largo con más tiempo como récord en la historia, desde 1968, una locura. Bueno,
buen dato. Además, mucho con deporte también hoy, me encantó.
Mucho con deporte. Si te parece, nos vamos a una pausa musical con Durán, con un tema que se llama Do You Believe in Shame, y después volvemos con la entrevista. Si vos no estás, espero poder verte al final, y si no, el lunes que viene. Pero bueno, vamos a ver si todavía nos podemos.
Nosotros acá seguimos escuchando el programa igualmente, pero dale, seguimos en contacto.
Buenísimo, ahora nos vemos. Vamos con Durán. Heard you sing in the stars.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Bueno, y aquí estamos de nuevo, luego de este tema de Durán Durán, y lo prometido es deuda, ¿eh? Aquí está con nosotros el vicepresidente del CAS, el Club de Automóviles Sport, aquí en Argentina, que es Manuel Elizabe. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme, se dice en la radio.
Ah, sí, lástima que no estás acá en el estudio, que siempre es más entretenido, pero bueno, por supuesto, es un placer para vos, para nosotros recibirte y tenerte a vos aquí con nosotros, y ya han sido visitantes asiduos, esperemos que ya pronto puedan volver aquí al programa, y bueno, nosotros estamos siempre encantados de promover esta carrera, este rally de regularidad que comentábamos un poquito en la apertura, porque bueno, más allá de promover la Argentina y los paisajes de la Patagonia, es una tremenda prueba que muestra unos autos magníficos de todo el mundo, y bueno, como decimos siempre en Estilo 21, nos gusta preguntar, empezar por el principio, ¿no? En realidad, si nos puedes hacer una breve historia, ¿cómo empezó la idea de un rally de regularidad en la Argentina, digamos lo más parecido a las mil millas italianas, pero en Argentina?
Bueno, esto surge sobre todo de un club, ¿no? Y que sigue siendo el que lo organiza. Yo creo que es parte de la continuidad que ha tenido el evento, es que hay un club atrás, ¿no? Claro. Con todo lo bueno que eso significa, ¿no? Con todas las ganas, la pasión y el amateurismo también, ¿no? De un grupo de apasionados por los autos que fueron y seguimos siendo, ¿no?
Claro.
Y bueno, en los años 80, un grupo del CAS bastante delirante decide ver cómo era eso de correr en Italia, la mil en milla de Italia, y bueno, mandaron los autos que estaban acá en containers, apilándolos de a tres, así medio a los ponchazos.
Claro.
Y a los ponchazos lograron correr la mil en milla de Italia. Bueno, no una, sino muchas veces.
Claro.
Y bueno, en un momento obviamente la idea cayó de maduro, ¿no? Era como, ¿por qué no hacemos algo parecido acá en Argentina? Y así se larga el club a organizar las primeras mil millas en el año 89, un poco inspirada en esa idea de la carrera italiana, pero dándole el toque argentino y disfrutando nuestras rutas y nuestros autos, y siempre desde el club, ¿no?
Claro, y las mil millas son las mil millas que van en Italia entre dos ciudades, ¿no? Que une dos ciudades.
Exactamente, es una prueba que en realidad se corría de velocidad, era bastante peligrosa, como se podrás imaginar. Se corría desde Brescia, que está en el norte de Italia, más o menos entre Milán y Venecia. Se iba hasta Roma y se volvía a Brescia sin parar, que eran más o menos esos 1.600 kilómetros, esas 1.000 millas, la Mille Miglia. Y esa carrera duró del año 27 hasta el año 57, obviamente interrumpida por la guerra, corriendo velocidad pura. Bueno, obviamente en un momento los accidentes empezaron a abundar, los autos se pusieron por demás rápidos y no se podía correr en la ruta con gente al costado, una cosa bastante delirante. Bueno, la última edición fue en el 57, después de un accidente que sufre el marqués Alfonso de Portago con una Ferrari oficial. Bueno, la carrera vuelve de alguna manera en el año 77 como una evocación histórica de esa carrera, ya en regularidad y con autos históricos, ¿no? Que bueno, continúa hasta el día de hoy, ¿no?
Claro. Ahora, las 1.000 millas la ha corrido, por ejemplo, Fangio, ¿no?
Las mil millas de Italia, sí. Claro. En las nuestras era un asiduo participante de la largada, era casi una tradición verlo a Juan Manuel dando la final de largada hasta, bueno, obviamente en sus últimos años. Y Fangio sí, la corrió muchas veces. Está el famoso mito que decía que Fangio decía que hubiera cambiado uno de sus campeonatos del mundo por una victoria en la Mille Miglia. Era así de importante, mirá. Era tal vez hasta más importante que las 24 horas de Le Mans. Entre vos y yo creo que no creo que hubiera cambiado un campeonato del mundo por una Mille Miglia.
Pero bueno, le agregaba un poquito más de glamour a la carrera italiana al haber dicho eso, ¿no?
Y queda el mito, y para eso están los mitos, ¿no es cierto?
Claro, ahora, de parte de los constructores, las 1.000 millas en Italia tiene esa fama de que, bueno, las grandes marcas europeas ponen mucho dinero detrás porque preparan sus autos de museos y los mandan a correr a Italia. Ahora, en el caso argentino, aquí hay mucho a pulmón, porque son coleccionistas y coches privados en general, los que tienen que preparar todo y ponerse a tono para tener el auto que sea más viejo, más nuevo. Tiene que funcionar igual que si fuese el auto de un museo de una marca europea, ¿no?
Totalmente. Nosotros hemos tenido la visita de los museos desde el año 97 en adelante. Cada 2 años más o menos algún museo nos ha acompañado.
Sí.
Pero obviamente el core, la base de todo son los entusiastas locales. Este año sobre todo nosotros tenemos también nuestra cuota de participantes extranjeros, que obviamente ahora hay que volver a reconstruir esa relación con los extranjeros que venían a participar, ¿no? Pero sí, obviamente la base es la pasión de los argentinos por los autos clásicos, que es notoria, se puede ver cualquier fin de semana en la calle, ¿no? La cantidad de autos clásicos que andan paseando por suerte por las ciudades argentinas, y específicamente las 1.000 millas, autos clásicos sport, ¿no? Autos deportivos. Y sí, es uno tiene que ocuparse de este tipo de autos clásicos, ¿no? Ocuparse de que funcionen bien, de que, bueno, de encarar una prueba de 3 días en la Patagonia y terminarla, ¿no? No es tan fácil como suena.
No. Justamente hablábamos un poquito al principio con mi coequiper acá, Fede, que decíamos, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, en algunos casos ver autos que son muy antiguos y que no tienen capota, no tienen nada, y te llueve encima. Con la complicación extra de que son autos que meter la caja de cambios, etcétera, etcétera, pedales. Autos de la década del 30 o 40 no es lo mismo que un auto actual, y te está lloviendo encima.
Sí, aparte, creo que lo que tiene de lindo las 1.000 millas es eso, ¿no? Ese, como decimos, ese museo itinerante, ¿no?
Claro.
Tenés autos de los años 20, son los más antiguos, que son absolutamente diferentes a los autos de los años 80, que son los más actuales, algunos pocos. Que ya un auto de los años 70, 80 se maneja básicamente igual que un auto actual.
Claro.
Un auto de los años 20, créeme que no. Tiene otra demanda física, tiene otro castigo, como dijiste vos, con el tema lluvia, clima, viento. No tienen ni parabrisas algunos, pero también para los que van con esos autos suele ser como también un desafío más grande. Y bueno, yo por ahí, mi opinión personal es que también tiene un poquito más de gusto, ¿no?
Sí,
con un auto con todas las, por más que sea antiguo, con muchas comodidades. Un auto de los años 20, 30, y bueno, terminar las 1.000 millas, dar la vuelta y estar clasificado adelante. Y es un premio terminarla, pues un premio haber preparado bien el auto, haberse preparado bien uno, y obviamente clasificar adelante es un premio a la parte deportiva. Cuando se conjuga todo eso, se puede decir que es como el premio más.
Un super logro. Ahora, contanos un poquito, para que nos escucha, ¿cómo es el reglamento breve, digamos, simplificado de un rally de regularidad como las 1000 millas.
Claro, bueno, tiene su complejidad, obviamente. Para hacerla fácil, hay dos tipos de regularidad. La regularidad clásica, que se llama, es la regularidad donde a uno le decían, digamos, un organizador propone a un participante ir a 63 kilómetros por hora los próximos 20 kilómetros. Claro. Esa es la regularidad clásica. Bueno, esto no es así. Uh-huh. Esto se llama regularidad de precisión. Para que la gente lo entienda, la organización te plantea recorrer una distancia que te dicen cuál es, puede ser 500 metros o 10 kilómetros, en un tiempo dado. Vos, cuando pasás por un lugar en el camino que está marcado por una pancarta roja y una pequeña manguera en el piso, cuando el auto pisa la manguera, abre el tiempo. Y la organización lo que te plantea es que vos estos 400 metros o 10 kilómetros los realices en el tiempo que la organización te dice, uh-huh. pero a la centésima de segundo. Y cuando vos llegás, cuando cumplís esa distancia, te encontrás otra pancarta con otra manguerita donde vos tenés que pisar con tu auto al tiempo exacto, como te dije, a la centésima de segundo. O sea, claro. Es una regularidad más bien de precisión. Obviamente el auto no puede detenerse los últimos 100 metros aproximadamente de la prueba, eso no tiene que pasar en movimiento, obviamente. Uh-huh. Y bueno, obviamente tiene una complejidad bastante alta, porque uno hace aproximadamente entre 30 y 40 pruebas de este tipo por día, y para ganar las 1000 millas en estas teóricas 90 o 110 pruebas de los 3 días, uno tiene que promediar 0.03 segundos, digamos, de promedio entre claro. todas las pruebas. Lo cual, claro, es un nivel casi absurdo de precisión, pero bueno, obviamente se logra, y muchos participantes van justamente a eso, ¿no? A ganar claro. las 1000 millas, y se entrenan todo el año para eso.
Ahora, como hablábamos con Fede, las 1000 millas de Argentina no son unas 1000 millas cualquiera, entre comillas, ¿no? Han tenido muchos ganadores en la versión italiana en los últimos años, ¿no?
Y bueno, sí, la verdad que es salvo... creo que en los años 80, creo que en Italia ganó un alemán. Los únicos extranjeros, la mía media Italia, la han ganado italianos o argentinos. Uh-huh. Y eso ha sido un poco fruto de lo que fue el éxito de las 1000 millas en Argentina, de cómo se instaló, porque la verdad que también no es menor que jugamos con el mismo reglamento. Uh-huh. O sea, no fue un capricho adoptar el reglamento italiano en Argentina. Eso, si vos, digamos, vas a jugar al tenis a Wimbledon y nunca claro. pisaste una cancha de pasto, y vas a estar complicado claro. de alguna manera, ¿no? O vos jugás al pádel y de golpe querés ir a jugar al Roland Garros pensando que es lo mismo cuando no tiene nada que ver. Claro. Bueno, un poco el concepto era ese, ¿no? Era, bueno, juguemos a lo mismo acá, en la misma cancha, con las mismas reglas. Y eso hizo que, claro, cuando los argentinos siguieron yendo a Italia a jugar a lo mismo, venían recontraentrenados.
Claro.
Y eso permitió, bueno, creo que son tres ganadores argentinos ya de la Mille Miglia, y algunos más de una vez, ¿no?
Fantástico.
Lo cual es increíble, ¿no? Bueno, también obviamente venían en ese momento los italianos a correr acá. Era como una... Era una cucarda más para un regularista italiano ganar las 1000 millas argentinas, ¿no?
Claro.
Así que se dio un poco esa ida y vuelta.
O sea, eso quiere decir que el nivel de competitividad que tenemos aquí en la versión de la Argentina es del más alto nivel que se pueda pedir.
Es exactamente el mismo nivel altísimo que tienen en Italia, en cualquier otro lugar del mundo. Podemos jugarles de igual a igual, y no es una idea loca, sino está demostrado con los resultados de los argentinos en Italia, ¿no?
Claro, 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 claro. Lo que te iba a decir es, aquel que tiene un auto clásico, que es fanático y que tiene ganas de iniciarse en algo así, ¿no? Está pensando ahora, bueno, pero yo estoy lejos de estas precisiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede entrenarse para algo así? ¿Dónde puede empezar a aprender a cruzar las metas o las mangueritas en X cantidad de tiempo, practicar? ¿Hay alguna forma de entrenarse para eso?
Sí, por supuesto. Creo que lo mejor que tiene esto Gana Argentina es que, para empezar, hay un campeonato argentino y hay muchas pruebas chicas durante el año. Me refiero, cuando digo una prueba chica, me refiero, por ejemplo, el Rally Pre-Mil Millas, que va a ser ahora el 6 de noviembre. Uh-huh. Es una prueba que, de vuelta, juega con las mismas reglas de las 1000 millas, hace todo lo mismo, pero es una carrera que, por ejemplo, vos largás, un evento, mejor dicho, que largás de Pilar, y das por la mañana, no sé, 9 de la mañana, y terminás almorzando también por la zona de Pilar a la 1:30, e hiciste 20 pruebas. Y después te volvés, almorzaste, se entregan los premios y volvés a tu casa. De ese tipo de pruebas hay un montón, así que esa, obviamente son pruebas accesibles hasta en lo económico, no son inscripciones caras para nada. Uh-huh. Y bueno, es como la manera de empezar a conocer. Y después lo que hace el club, que hace 1 o 2 veces por año, es alguna clínica incluso de regularidad, como para también alguien que, digamos, le quiere perder el miedo. El club organiza estos mini eventos con algunos, nosotros llamamos algunos profesores locos, como en nuestro caso sería el del club, en este momento es el amigo Simón Sorsoroet, donde durante toda una mañana alguien se toma el trabajo de explicarte y con todo el tiempo del mundo y posiblemente con un lugar donde hasta incluso practicar con el auto para, bueno, perderle miedo y entender de qué se trata.
Ah, está muy bueno eso, porque por ahí eso le quita un poco el miedo al que dice, yo tengo un coche clásico, pero no estoy canchero, no estoy ducho y quiero empezar.
Cristian, vos que has ido, es que si vos vas, digamos, como debutante, igual la pasás bárbaro.
Sí, es cierto.
No necesitas ganar para pasar bien en un evento como las mil millas, donde también, las mil millas, como decimos, tiene todo. Las mil millas satisface a los regularistas profesionales, entre comillas, pero también satisface al que va con el hijo a vivir una experiencia, al que va, claro, con la mujer. Hay buena gastronomía, hay momentos relajados. Hay paisajes increíbles y uno no necesariamente tiene que hacer todo bien para pasarla bien. La experiencia es muy buena y creo que tiene eso, tiene todo. Tiene los autos, tiene los paisajes, tiene los caminos, tiene la organización, la gastronomía. Es imposible pasarla mal, inclusive hasta si no te gustan los autos.
Es cierto, es una experiencia en sí.
Que excede ya directamente a lo automovilístico.
Y por ahí, para el que tampoco está muy en el tema, está bueno comentarles, ¿no?, que los autos en realidad no van hasta allá andando, ¿no? Eso por ahí hay que aclararlo de entrada, que los autos no llegan hasta Bariloche andando, ¿no?
Sí, por supuesto hay algún loco que sí lo hace o que sí lo ha hecho.
Claro.
Pero básicamente sí, se organizan camiones que llevan los autos desde Buenos Aires a Bariloche. Algún camión también tal vez organiza desde otra provincia si necesario. Y los participantes llegan en avión y vos recibís tu auto en el aeropuerto de Bariloche o cerca de Bariloche. Y ya después te instalás en el hotel y ya, digamos, siempre lo que tiene interesante en mi milla también como comodidad es que siempre se larga y se termina en el mismo hotel los tres días. Con lo cual uno llega un miércoles, se instala en su habitación y hasta el domingo uno no la abandona y siempre volvés al mismo lugar, digamos.
No, ¿no? Y eso doy fe que termina siendo cómodo. Sí, ahí doy fe que funciona muy aceitado todo el sistema, está muy bien hecho y hace que el que participa esté concentrado en la participación y el que participa con menos aspiraciones que participa también para disfrutar, así que eso
se concentra en el disfrute.
Exacto, es así. Bueno, y te quería preguntar, más allá de las competencias, ¿alguna anécdota que te acuerdes que haya sido digna de contar? Debe haber habido un montón, ¿no? A veces cuando uno le preguntan, decime una anécdota, uno no sabe cuál buscar y no se acuerda, pero seguramente tiene que haber pasado alguna cosa que digas, esto es increíble. Sí.
La verdad que uno cuando me dicen alguna anécdota que puedas contar, a mí lo primero que se me ocurren son las 7 anécdotas que no puedo contar. Es lo primero que me pasa a mí y tengo que empezar a ir para atrás y tratar de encontrar algunas, pero por supuesto hay. Y hablando un poco del disfrute, no es lo que la carrera pregona, pero hace unos años, hace bastantes años, vino a correr Jacques Lafitte, ex piloto de Fórmula 1.
Mirá, claro.
Y básicamente no es lo que la organización pregona, pero era Jacques Lafitte, y Jacques Lafitte lo que hacía era, se había diagramado dentro de la carrera cuáles sean los mejores spots para parar a pescar.
Ah, no,
así que el tipo
increíble.
Andaba con un Porsche, creo que le había prestado el museo, y cada tanto lo veías parado a un costado de la ruta y el tipo había bajado increíble. Un arroyo y estaba pescando con mosca. Un personaje de aquellos.
Increíble.
Después, bueno, obviamente, casos como toda la cantidad de pilotos de Fórmula 1 que han corrido.
Jack Hicks estuvo también, ¿no?
Geeks, bueno, Vitito Mieres, que era obviamente socio fundador nuestro, claro. Carlos Reutemann ha corrido varias veces. La verdad que me estoy olvidando, obviamente, los argentinos, Esteban Tuero, bueno, y Marc Gené, un piloto que después fue tester de Ferrari, que había corrido en Minardi en Fórmula 1.
Mirá.
Corrió un año con un auto, un Institec justicialista, con un auto, claro, que se había fabricado en los años 50.
Claro.
Claro, y él le decía el justiciero, no podía decirle de ninguna manera el justicialista, le salía el justiciero a Marc Gené.
Lo rebautizó.
Lo rebautizó el justiciero, sí. Y bueno, obviamente también entre las anécdotas, el gran recuerdo, como te decía, de Fangio largando las carreras cuando se largaban. Antes las milillas se largaban desde el Automóvil Club, acá en la Avenida Libertador en Buenos Aires, y iban hacia Córdoba, se iban dando, ¿no?
Claro.
Y Fangio largaba la carrera y tenía, como siempre, esa especie de percepción extrasensorial que tenía Fangio, y se dedicaba a calmar a los pilotos que veía que estaban con excesiva adrenalina.
Qué bárbaro eso, sí, qué increíble.
Los miraba y les decía: muchachos, tranquilos, tranquilos. Y tal es así que, bueno, un amigo nuestro que fue el único que Fangio intentó calmar esa edición, terminó chocando al día siguiente en Córdoba. Así que por eso Fangio sabía lo que veía, intuyó que algo iba a pasar.
Sí, intuyó algo.
No pasó nada grave, hay que aclararlo, pero digamos, siempre quedó la anécdota de que Fangio los vio, los trató de calmar y ni así.
Qué bárbaro. Bueno, Manuel, decinos dónde se pueden contactar los que tienen interés en saber más sobre las mil millas Sport de Argentina.
Yo creo que por ahí, como son los tiempos actuales, lo más fácil es que busquen en Instagram las cuentas del Club Automóviles Sport, y las cuentas de mil millas, que es @mil millas Club Automóviles Sport, son muy fáciles de encontrar. Yo creo que lo más fácil es contactarlo. Tenemos no sé si decir un buen personaje ocupado de las redes sociales, porque no sé si está un buen personaje, pero por lo menos se ocupa.
Claro.
Así que él seguramente él va a estar atento, si uno quiere tomar contacto, sobre todo por lo que te decía, que no solamente las mil millas, sino la enorme actividad que tiene el club durante todo el año para autos sport clásicos, y la verdad que es nos divertimos por suerte mucho todo el año.
Bueno, le deseamos muchísima suerte en esta nueva versión, que es la 32, ¿no?
Exactamente,
el número 32.
Parece mentira, pero y salvo el año pasado, por bueno, las razones conocidas por todos, se pudo hacer todos los años. Así que estamos con mucho entusiasmo para retomar este año la historia de las mil millas.
Fantástico, toda la suerte. Y además sabemos que hoy es tu cumpleaños, Manuel. Nos contó un pajarito. Así que te vamos a hacer llegar
me llamó la atención que no pusiste en las efemérides.
Ah, bueno,
que justamente. Y además nació. Pero bueno, más vale tarde que nunca.
Lo vamos a incluir, lo incluimos ahora en vivo. Te vamos a hacer llegar un presente de nuestro amigo, creo que debe ser común, Henry von Bartenberg, que es un famoso fotógrafo que incluso participó en las mil millas y que acaba
gran
hace
amigo
poco
mío,
de
personal gran mirá, amigo gran amigo
acaba de terminar su cruce de Estados Unidos en bicicleta, así que te vamos a mandar hacer llegar un libro de los que ha hecho ahora, así que para que lo disfrutes.
Excelente.
También otra linda aventura, no es en la Patagonia, pero bueno, es en el norte, que vale la pena ver y repasar muchas veces sus fotos.
Lo pondremos en un lugar destacado en el club, entonces.
Buenísimo. Bueno, Manuel, mil gracias y será hasta pronto. Mucha suerte con esta 32ava edición.
Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Nos vamos a un corte musical y ya volvemos. acá estamos de nuevo, luego de esta interesantísima entrevista con Manuel Elizabe, vicepresidente del CAS, del Club de Automóviles Sport, acá en la Argentina. Y estamos nuevamente en conexión con Fede. Fede, ¿estás por ahí?
Sí, por supuesto. Mirá, muy interesantes las entrevistas y la selección musical del día, ¿eh?
La verdad que sí. Bueno, qué bueno que te guste la selección musical, porque bueno, ahí pusimos un poco música un poquitito más actual, a veces ponemos más retro. Pero bueno, lo que te quería preguntar, Fede, un poco teniendo en cuenta lo que se viene ahora con el Abierto Argentino, ¿qué se ha decidido con el tema de público en el Abierto de Palermo? ¿Cómo viene ese tema? ¿Va a ser libre?
Si bien no hay comunicación oficial todavía, no es que lo podemos asegurar al 100%, pero sí ya se habla y ya está hablado que va a ser aforo completo.
Ah, mirá.
Se va a poder ir. Hay un cambio, tal vez, para aquellos que van habitualmente. Viste, de un lado tenés en el medio tenés la tribuna C, que es como la más exclusiva, por decirlo de alguna forma, sí. Y a sus lados tenés la tribuna A y la tribuna B. Bueno, esas dos que siempre fueron numeradas, esta vez no van a ser numeradas, sino que va a ser por orden de llegada. Me parece que eso es una carta que se guardan como para en algún momento, si tienen que cerrar el aforo, que se pueda cerrar en cualquier momento. Pero en principio, y sobre todo en las primeras fechas de Palermo, va a ser totalmente libre.
¿Y eso qué quiere decir? Que si alguien...
la comunicación oficial.
Claro, sí, eso quiere decir que si alguien se quiere ahora meter en la web y comprar, ¿puede comprar entradas ya o no puede comprar anticipado todavía?
Sí, salieron en venta abonos. El tema es eso, no entradas. Uno puede comprar el abono, que es el completo para todo el abierto. Lo que sí todavía no se puede conseguir son las entradas individuales para cada partido, pero más cerca de la fecha se va a poder. Seguramente siempre la asociación, me imagino que va a prever la situación de evitar algún conflicto y van a guardar un poquito de, van a poner un límite propio de aforo, si bien la ley por ahora indicaría que no habría problema con eso, pero me imagino que la final no va a ser completamente abierto, me imagino que un límite se va a poner, pero lo va a manejar la misma asociación de polo.
¿Y qué pasa con el tema del polo de verano? Viste que después en los últimos años habían surgido distintos torneos, un poco más exhibiciones, ¿no?, de polo en la playa. ¿Volverá a ver eso? ¿Cómo lo ves?
Sí, se empezaron a confirmar algunas fechas para el verano acá, al menos en Pinamar. Sé que tanto el parador de UFO Point va a tener un evento, como otro que se llama Nómade, que está solamente se puede acceder con camionetas, ¿no? Porque está entrado, bueno, por la zona de la frontera de Pinamar. Claro. Ahí va a haber dos eventos de polo. Y también en Estancia Vic, en Punta del Este, se está programando un evento para el 8 de enero. Un evento de Fórmula Polo con Estancia Vic y con un lanzamiento en La Susana, que es uno de los paradores de la zona.
Fantástico.
Así que parecería que el verano se empieza a preparar con ese tipo de polo, que es como vos decías, son más exhibiciones y más eventos sociales más que deportivos, ¿no?
Claro, pero acerca al público que por ahí no va tanto a un deporte que lo tiene acá y por ahí no va. Y cuando lo tiene en la playa, que está de vacaciones, aprovecha y va.
Exacto. Me parece que es una buena iniciativa como para que la gente, a ver, uno está en la playa y tomando algo, pasándola bien, y de golpe aparecen los caballos ahí. Me parece que es un buen programa, ¿no?
Claro, sí, sí, no, es un programón fantástico, no, me parece buenísimo. Y bueno, Fede, tuvimos un programa bastante completo, hay un poquito de todo, caballos de fuerza y caballos normales.
De todo, la verdad que por suerte sí, como te decía al principio del programa, mañana arranca el abierto más antiguo del mundo, que es el abierto de Hurlingham, así que habrá actividad en Pilar tanto martes y miércoles, y ya el fin de semana con los partidos ya de zonas.
¿Va a jugarse en Pilar y después se sigue jugando en el Club Hurlingham o va a ser todo en Pilar?
Se juega todo en Pilar, excepto la final, se jugaría en el abierto en la cancha número uno del Hurlingham Club.
Claro, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, Fede, interesantísimo. La verdad que fue un programa muy completo. Y bueno, nos vemos el lunes que viene a las 15,
el
como siempre.
El próximo lunes, ¿no? Ahí estaremos, como siempre.
Buenísimo, Fede. O sea, hasta el lunes que viene, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias.
Chau.
Sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Sweet pea, keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo 21. Todos los martes a las 16 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.